y 431 cargos auxiliares. ¿Está listo el INE, el árbitro electoral, para enfrentar este enorme reto de lo que representa, pues, llevar a cabo esta, la elección más grande en la historia reciente del país? Para ello, damos la bienvenida a la consejera Norma de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien agradecemos que esté con nosotros en contacto con el público de A Fuego Lento. Consejera, bienvenida, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches, Isaía. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, pues claro que en el INE podemos decir que estamos listos y listas para el proceso que viene, para la jornada electoral que viene. El proceso ya empezó hace meses y estamos listas. Podemos dar buenas cuentas. En este momento todos los materiales están en las juntas distritales, está terminando de hacer el enfajillado. Y estamos bastante optimistas porque todo va en tiempo y forma, y aún en esos espacios donde todavía tenemos algunos cosas que vamos un poco lentos, pues se están tomando las medidas para que podamos resolverlo.
Así es. Consejera, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral detalló que había 49 vacantes de supervisores y 769 de capacitadores electorales en todo el país. Esto se debatió hoy en el Consejo General. ¿Se aprobó ya el mecanismo para cubrir estas vacantes? Explícanos un poco y también a nuestro público cuál es la labor de estos supervisores y capacitadores y si su falta pondría eventualmente en riesgo la elección.
Pero nuestros supervisores y capacitadoras y capacitadores, pues son nuestra primera línea, son quienes hacen el trabajo de campo. Ellas y ellos son las personas que una vez que se hace la exaculación van a visitar a la ciudadanía, la capacitan, la convencen. Durante el día de la jornada están también, cumplen una función muy importante, no solo de seguimiento, sino también a la hora de ir recolectando los resultados, tanto para el programa de resultados preliminares, el PREP, y el de conteo rápidos. Y obviamente se requiere tener toda la estructura. Tenemos que decir que aún con la falta, o sea, hay que ponerlo en perspectiva. Uh-huh. El número de CAEs que ahorita tenemos, estamos hablando de poco más de 42,000. Entonces, 700, si bien nos hace falta, pero lo que queremos es que pongamos en perspectiva y el trabajo se ha hecho. Entonces, para evitar que vayamos a tener algún espacio o algún para evitar también que quienes están ahorita trabajando se tengan una mayor carga, estamos tomando estas medidas. Uh-huh. Y obviamente esto se aplicará en aquellos lugares donde específicamente tenemos estas vacantes. Y obviamente con esto pues estaremos asegurándonos que tengamos tengamos todas las casillas muestras para el conteo rápido y que una vez que se terminen los conteos en las casillas y que empiecen a recolectar y para el programa de resultados preliminares las actas con los resultados en las casillas para que se empiecen a publicar. Y bueno, ya nosotros esperamos el día de la jornada electoral, una vez que el Comité de Conteos Rápidos nos tenga ya tendencias sólidas, la presidenta del INE saldrá a dar las tendencias. Entonces, esta es parte de la labor que hacen las y los CAEs durante la jornada electoral. Entonces, es por ello que estamos tomando estas medidas para que podamos cubrir ese pequeño número de vacantes que todavía tenemos, que por diferentes razones no hemos podido todavía a completar, pero claro, con este acuerdo estamos tomando las medidas para que podamos tener todo el personal necesario.
Ajá. Se informó también que la falta de personal le pega al PREP, al Programa de Resultados Electorales Preliminares, y que faltan por cubrir unas 600 de las 4,000 personas que se requieren para alimentar el sistema. ¿Esto es cierto?
Es que es, este es otro reclutamiento que también tenemos, y este, si efectivamente son los capturistas, también estamos viendo que la realidad y de los salarios nos está mostrando que no somos competitivos, y se están tomando también las medidas para que podamos tener a los este personal hacen una captura, ¿no? Entonces también estamos haciendo las pruebas, tuvimos el simulacro, vamos a tener un tercero este domingo, y se están tomando estas medidas también extraordinarias para garantizar que tengamos el personal necesario.
Así es, consejera, muchas gracias. Si parece, vamos a otro tema. Esto usted nos dice, hay garantía de que se van a cubrir estas vacantes y que el día de la elección pues estará todo en orden para que todo fluya conforme lo tienen ustedes previsto. Morena y su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, han denunciado que los partidos de oposición están comprando credenciales de elector y ofreciendo dinero a cambio de votar por ellos. ¿Se han presentado ante el INE alguna denuncia formal de estos hechos? ¿Hay riesgos de fraude este 2 de junio?
Son varias cosas. Uno, hasta el momento que yo tenga conocimiento de alguna queja que se haya presentado por estos dichos,
no hay.
Hasta el momento no tengo conocimiento. Uh-huh. Si esto acaba de pasar hoy, me imagino que en breve estarán presentando sus quejas. Uh-huh. Y bueno, esa es una manera, ¿no? Es que nuestro sistema electoral ha evolucionado de tal manera que muchas veces malas prácticas de antaño, ¿no? Son muy difícil que se puedan hacer. Yo creo que la ciudadanía tiene suficiente información para poder uno identificar y también para saber que nadie puede comprar tu voto, ¿no? Pueden ofrecer y pueden denunciar, eso es uno. Y con este tenemos un sistema que garantiza que una persona, un voto. Entonces, tú para votar necesitas tu credencial de elector y estar en la lista nominal. Entonces, estos mitos de que puedas votar varias veces, de estar, eso hace muchísimos años que en nuestro país ya no sucede, porque tenemos un sistema muy robusto, ¿no? Tú vas a votar, llevas tu credencial, una vez que ejerciste tu voto, marcaste tus boletas, te entintan el dedo. Entonces no hay manera que puedas votar dos veces, por ejemplo.
Uh-huh, exactamente.
Entonces sí podemos decir que tenemos medidas de integridad, y lo que sí invitamos es a toda la audiencia, si alguien se les acerca y les está tratando de, o si les ofrece o trata de cuestionarnos, por favor, ayúdenles a hacer las denuncias. Tenemos una fiscalía para delitos electorales a nivel federal y una por cada estado. Entonces, también hay una estructura, y creo que es importante ir desarrollando también esta cultura de la denuncia. Entonces, por favor, si alguien se le acerca, denuncie.
Claro, así es. ¿Están desterradas aquellas viejas prácticas, consejera, como el ratón loco, la operación tamal, la urna embarazada?
Pues sí, es que te digo, esta idea de que puedas, cuando hablabas la operación normal, ¿no? Si vas, uh-huh, a poner muchos boletos en una urna, uh-huh, no hay manera que tengas más de una boleta para una elección. Es una persona, un voto, entonces es bien, muy complicado, ¿no? Estas prácticas sucedan. Lo mismo, no es que te puedan llevar a votar de casilla en casilla. Funciona, ¿no? Sabemos que tienes el terminal, o incluso si vas a una casilla especial, solo podrás votar en una casilla.
Las boletas están foliadas y tienen además mecanismos de seguridad, lo que es imposible su duplicación, ¿no?
Sí, no, además tenemos, ahí sí, en nuestro país tenemos las boletas que se imprimen en papel seguridad, con tantas medidas de seguridad que es casi tan seguro como el papel moneda. Eso es algo muy particular de nuestras boletas, que son casi infalsificables, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, no es que te van a aparecer boletas, no estás... Se preparó el papel especialmente, tiene varias medidas de seguridad, unas están a la vista, otras no. Entonces, y también todas y cada una de las boletas están firmadas y selladas, y también se cuentan ahí, las y los representantes de casilla de los partidos, si el día de la elección quieren firmar las boletas por atrás, pueden hacerlo. Entonces, claro, hay muchas medidas de que garantizan la integridad en cada uno de los pasos, que hace prácticamente imposible que estas prácticas de antaño se puedan repetir.
Así es, consejera. Así es, bueno, pues usted nos está confirmando ya toda esta información. Oiga, otro asunto muy importante, y yo creo que mucha gente tiene interés en conocer exactamente el funcionamiento de los conteos rápidos y del propio PREP. De entrada, ayúdenos a que nuestro público entienda cuál es la diferencia entre uno y otro, entre el conteo rápido y el programa electoral de resultados, el programa de resultados electorales preliminares.
Mira, el conteo rápido es una muestra representativa que tenemos un comité de expertos, el comité de los conteos rápidos, y estos científicos y expertos diseñan las muestras representativas que te permitan entender la tendencia, ¿no? Entonces, uh-huh, es un ejercicio muestral, ¿no? El conteo rápido, que te permite tener los resultados. El IPREP, que es el programa de resultados preliminares, uh-huh, lo que va haciendo es que el acta de cada una de las casillas, una vez que ya se llena, uh-huh, se toma una fotografía y se sube a un sistema donde aquí entran los capturistas, hay una doble captura, una captura ciega, y se hacen públicas todas y cada una de las actas de las casillas. Entonces, el PREP está activo por 24 horas hasta que la última acta se publica. Uh-huh. La diferencia es que el conteo rápido es un ejercicio muestral que te permite tener la tendencia, ¿no? O sea, no necesitamos esperar las 170,000 casillas. Uh-huh. Hay una muestra de poco más de 7,000 que nos permitirá, que es representativa de todo el país, que nos permitirá conocer las tendencias. Y el PREP, pues ahí tiene varias ventajas, porque tú, una vez que se termina el conteo en tu casilla, se publica ahí el acta, y tú puedes revisar que el acta que hay, que está fuera de tu casilla, es la misma que es la que se publica en el sistema del PREP.
Así es. Consejera, el conteo rápido, ¿en qué momento se dará a conocer? ¿Lo hacen ustedes ahí en el INE? ¿Cómo? A ver, explíquenos un poco cómo imaginamos la noche del domingo 2 de junio. ¿Cómo sería ya para empezar a tener tendencias sobre la elección presidencial, por ejemplo?
Sí, pues en esta elección vamos a tener varios, pero bueno, tenemos nuestro comité de conteos rápidos, diseñan las muestras, están haciendo los ejercicios y ellos están en un búnker. Una vez que tenemos los primeros resultados y se empiezan a recolectar las actas y empieza la transmisión, ellos hacen el análisis y hasta que tienen una tendencia firme, es que se hacen llegar a la presidencia del INE los primeros conteos rápidos, y será la presidenta quien saldrá a darnos las primeras tendencias. Generalmente es 2 horas, un poco más, un poquito más después de que se cierran las casillas. Entonces estamos optimistas que estaremos en poco antes de las 10 de la noche ya con tendencias sólidas sobre el conteo rápido, o antes, si nos llega, y de qué depende, pues que nos lleguen las actas de la muestra para que puedan darnos un tendencias ya más definitivas. Así y es, obviamente, ¿no? El conteo a nivel distrital lo tendremos el miércoles, ¿no? Entonces, todos son resultados preliminares hasta que tenemos el conteo a nivel federal. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se cuenta la misma noche de la elección. Entonces, los resultados ya serán definitivos el lunes por la mañana. En el caso a nivel federal, tenemos que esperar hasta el miércoles.
Así es. Quería preguntar, entonces, para resumir, aproximadamente 2 horas después del cierre, tomando en cuenta la diferencia de los usos horarios que tenemos en el país, aproximadamente 10 de la noche, es posible, es muy probable que ya la consejera presidenta Guadalupe Tadei pueda salir a dar algunas tendencias sólidas sobre los resultados de los comicios de ese domingo.
Así es, lo más probable es que la primera elección que se dé en las tendencias sea la presidencial, porque es la primera que se cuenta en las casillas. Entonces, en cuanto tengamos el comité nos diga que ya la muestra es sólida y podemos salir a la presidenta estará dando los resultados y obviamente estaremos como toda la población muy pendiente de lo que nos digan los resultados.
Así es. Finalmente, ya muy rápido, antes de irnos a corte, consejera, ¿en qué momento tendremos tendencia sobre la composición de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en la 66 legislatura?
Pues es que la misma noche, porque también esta es la primera vez que vamos a hacer también conteos rápidos, no solo para la elección presidencial y las gobernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también estaremos esta es una innovación, se está haciendo también un conteo rápido para el Senado y diputaciones. Estos serán más tarde porque el primero se encuentra la elección a presidencia, después claro. A Senado. Como nos vayan llegando los resultados, se estarán dando las tendencias y también las tendencias de los conteos rápidos a nivel estatal. Las gubernaturas lo estarán presentando, claro. Las presidencias de los OPLES.
Así es. Norma de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral.